Hablábamos más temprano de esta presentación de León Gieco en el Teatro de Verano el próximo jueves 10 de diciembre a las 20:30 horas. Va a estar presentando allí el espectáculo que ha quedado grabado en ese documental multipremiado que dentro de unos días también se va a ver aquí en las salas de Montevideo. Es un recital que se celebra en el marco de la tercera edición del Encuentro por la Tolerancia, la Diversidad y los Derechos Humanos, organizado por Naciones Unidas en Uruguay, con el apoyo del programa Actúa Montevideo de la Intendencia Municipal de Montevideo. Vamos a estar hablando del evento, estar hablando de la tolerancia, de la diversidad, de los derechos humanos en el Uruguay, con dos de sus promotores. Nos acompaña nuestro amigo y compañero Juan Miguel Petit. Hola. Bienvenido.
Hola, Mauricio. Muy contento de estar acá. Bueno. Muy contento, una alegría. Te extraño mucho a vos y a los la radio, a los oyentes, así que muy contento de estar acá.
Bueno.
Centrémonos en el tema, porque si no nos ponemos a llorar.
Sí, esto termina en un tango.
Sí.
Bueno, Juan Miguel Petit actualmente asesora en Derechos Humanos y en el área de comunicación en Naciones Unidas.
En eso estamos. Sí. Aquí tenemos la idea anual, a una idea por año, vamos...
Tercera ya, ¿no?
Tercera idea, sí. Y la traemos acá todos los años.
Muy bien, y también nos acompaña esta tarde Javier Miranda, director de la asesoría jurídica de la Intendencia de Montevideo y uno de los coordinadores del programa Actúa Montevideo que hacíamos mención. Bienvenido, Javier.
¿Qué tal, Mauricio? Siempre es un gusto estar aquí.
Bueno, gracias por acompañarnos y por encontrarnos en torno a esta mesa. Ambos, en el caso del doctor Juan Miguel Petit y del doctor Javier Miranda, comparten, en este caso, una particular sensibilidad y trabajo a lo largo de muchos años en materia de derechos humanos.
Bueno, sí, hemos estado en distintas áreas, en un momento trabajando juntos, y ahora recientemente también en temas y derechos humanos. Ahora este año, dentro de este marco de actividades de Actúa Montevideo, que, bueno, Javier va a poder explicar mejor, que iría en ese Montevideo con una coalición de ciudades, y un conjunto de actividades que van a tener como sus dos puntos culminantes el 10 y el 12 de diciembre. El 10 con este recital de León Gieco con Mundo Alas, que realmente es un recital muy impactante, es la primera vez que se presenta en Montevideo. Bueno, León Gieco, todos sabemos lo popular y querible que es y la, su calidad musical. Y van a ser sus canciones más clásicas, más conocidas, interpretadas por una banda de personas con discapacidad. En algunos casos con discapacidades muy importantes, y que se va a ver en la película que se estrena el día siguiente, el espectáculo, el 11 de diciembre, logran transmitir, pese a esas severas dificultades, una alegría, unas ganas de vivir, un entusiasmo, y son, aparte de un gran espectáculo musical, una gran lección de vida. Es impresionante. Si algunos quieren tener algún avance, entren en YouTube, pongan Mundo Alas, o creo que pueden, esto no es un aviso, pueden entrar en nextcine.com, está el trailer de la película. Ajá. Y van a ver a las personas, a lo que se han tenido que sobreponer para tocar la armónica, la guitarra, el piano, etcétera, y conformar un espectáculo que vale la pena verlo. Es gratuito, o sea, en la red UTS se retiran las entradas, todavía quedan, pero no demasiadas, así que yo diría que se apuren.
Hay que apurarse. ¿Estos músicos acompañan a Gieco? ¿Lo han venido haciendo a lo largo de toda la gira?
Sí, han ido en toda la gira por Argentina, por más de 30 ciudades argentinas, conformaron esta película Mundo Alas, y sí, han recorrido esas ciudades, aparte hacen estadías en las ciudades. Hay un sentido de toda esta actividad que es tratar de replicar esta experiencia. Cuando empezó esta iniciativa, parecía como que, bueno, como que era muy loca, como que no se iban a poder conformar una orquesta con estas características, o una banda. Me dijeron que es muy anticuado el término orquesta, que ya no... Orquesta, what, ya no existe más.
En fin.
What, hay un disjockey también.
Pero bueno, la idea es que esta experiencia... contagie, que replique, y que en Uruguay puedan también personas que tengan algún tipo de discapacidad mostrar que también tienen, como se dice a veces muy correctamente, capacidades diferentes y especiales. Y que a quien vea a los integrantes de esta banda desarrollar la música que desarrollan con algunas dificultades que tienen, realmente van a ver que son capacidades diferentes a las cuales hay que levantar las barreras que a veces le pone la sociedad, y que por eso ahí entra Montevideo Actúa con su...
Sí, ahí entra la conjunción de esfuerzos, ¿no? El 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Recordamos una vez más la proclamación de la Declaración Internacional de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se aprobó en el 48, el 10 de diciembre del 48. Entonces, en realidad es una gran excusa para hacer una fiesta, es una celebración. Yo creo que la Declaración Universal fue un avance enorme para la humanidad, un salto enorme. Y bueno, aunamos esfuerzos, Naciones Unidas, la Intendencia de Montevideo, el programa Actúa, que implica involucrar a la Intendencia, pero además Cooperación Española, la Agencia Española de Cooperación Internacional, la Universidad de la República, la Secretaría General Iberoamericana, en fin, una serie de actores, el PIT-CNT, una serie de actores, que creo que es lo valioso el mensaje. Hay cosas que tienen sentido no solo por el producto que resulta, sino por el proceso que lleva a la obtención del producto. Entonces, sin duda, la presencia de GIECO, la presencia de estos muchachos, de estos chiquilines, como decimos nosotros, y reivindico, ¿no? Porque son chiquilines, ¿no? Los nuestros son chiquilines, no chicos. Con estas dificultades... A celebrar un Día Internacional de Derechos Humanos me parece formidable. Y el proceso de gestación que implica el acordar entre organismos intergubernamentales, gubernamentales y no gubernamentales, y todos juntos ir a este espacio, el 10 de diciembre, y luego continuar con una fiesta el 12 de diciembre, el sábado, en la Ciudad Vieja, también festejando la diversidad, me parece una buena cosa. En realidad uno como que se agranda, ¿no? Y... perdóname, Mauricio, si me meto en terrenos que son un poco individuales. Yo tengo la visión más o menos tradicional, lo que pueden recordar de mí algunos de los radioescuchas. Yo soy más viejo todavía, ¿no? A ver el speaker que explique que
es una radioescucha. Con la espica.
Con la espica. Pero también me pueden identificar, sobre todo con familiares desaparecidos y como hay tradición en familiares, este abrir la puerta a todos los derechos humanos de todos, que era ya uno de los lemas que se utilizó en alguna de las convocatorias de Naciones Unidas al Festival de 10 de Diciembre, me parece una buena cosa, ¿no? Estamos mirando todos los derechos humanos, estamos mirando los derechos humanos no desde su violación, sino de la reivindicación del derecho, de la promoción del derecho. Me parece que es una cosa súper saludable y que creo que demuestra cómo hemos ido todos juntos avanzando y creciendo en conciencia en la defensa y promoción de derechos.
¿Fue el año pasado, Juan Miguel, que se hicieron los murales?
Sí.
¿Fue el otro? ¿El año pasado?
Fue el año pasado que se hicieron también a raíz de los 60 años de la Declaración Universal, que se hizo el concurso murales, que también vinimos a comentar aquí a la radio. Se hizo el concurso, se entregaron los premios, se pintaron los murales, y hubo aproximadamente unos 160 murales por todo el país, hechos espontáneamente, o sea, los grupos que no recibían dinero para hacerlo, la gente se tenía que organizar. Hubo algunos pueblos que participó, los vecinos todos, por ejemplo, pintando una iglesia, un muro, hubo escuelas enteras, hubo en definitiva miles de personas que participaron espontáneamente. Y ahí creo que eso tiene que ver con algo que hablamos con Javier varias veces, y es que el término de derechos humanos, si bien a veces lo atamos mucho a cuestiones que tienen que ver con el pasado reciente o no tan reciente, que lo cual es totalmente lógico y va a seguir siendo así y es natural que así sea, derechos humanos también es hablar de el acceso, las rampas para que las personas que tienen silla de ruedas puedan trasladarse, para que aquellos que tienen dificultades de visión puedan subir un ascensor y saber qué piso están tocando, para que puedan tener acceso a información, a los problemas de todos los días. No es solamente para cuestiones del pasado, cuestiones netamente políticas. Tiene que ver con la política, con los derechos políticos, pero también con los sociales y los culturales, y con nuestra, bueno, ni que hablar, con el medio ambiente y nuestra vida cotidiana. A esa visión rica creo que apuntaba Javier, ¿no?
Claro. Y, digamos, hablando sobre cómo están hoy los derechos humanos en el Uruguay, ¿qué han estado indicando los distintos informes que son referentes en la materia?
Esa es una pregunta difícil, porque otra vez tiene que ver con las visiones que se tengan. Es aventurado decir algo, me gustaría ver los informes que presenta en su momento, sobre todo el SERPAJ, que históricamente presenta su informe anual y que me parece que es muy valioso y ha sido una especie de indicador regular, y uno puede comprender una serie, ver una serie, una evolución seriada del respeto a los derechos humanos en Uruguay. Yo no me animaría a hacer un diagnóstico. Yo creo que tenemos claroscuros como todas las sociedades. Tenemos enormes dificultades. Hablábamos con Juan Miguel hace unos minutos allá afuera mientras tomábamos un café sin azúcar, como corresponde a nuestras panzas. El tema carcelario es un problema sumamente serio en la realidad de derechos humanos en Uruguay. Por otro lado, creo que se ha avanzado enormemente en una concepción general de derechos humanos. Bueno, el tema de impunidad, sin duda, lo que es el pasado recientemente pasado, ¿no? Relativamente recientemente pasado. Pero bueno, se ha evolucionado, y yo creo que sobre todo se ha evolucionado en la forma de encarar los derechos humanos. Esto que decíamos con Juan Miguel recién, de ver la integralidad de los derechos humanos, no solo la tortura, no solo la privación ilegítima de libertad, que son problemas serios, reales, fundamentales, y que hay que atacarlos con vehemencia, pero empezar a tener concepciones de educación en perspectiva de derechos humanos, de información y comunicación en términos de derechos humanos, y aquí ya mojo la oreja alguno, porque creo que es uno de los temas que debería ser objeto de debate, fuertemente. Creo que allí hemos avanzado mucho. No me animo a aventurar mucho más de un diagnóstico general.
Está allí, pero nombrabas allí, Javier, el tema carcelario. Sé, Juan Miguel, que, bueno, has estado siguiendo el tema particularmente y que incluso estuviste muy cerca, por tu trabajo en Naciones Unidas, de Nowa, cuando vino al Uruguay, el relator de Naciones Unidas en la materia.
Sí, fue una experiencia muy muy intensa. Lo acompañamos en toda la visita, y bueno, vimos muchas cosas y surgieron muchas ideas, muchas cosas que hay para hacer. Fue algunos temas muy 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 duros, y hay efectivamente, el país tiene ahí una agenda muy grande para avanzar. Siendo a la pregunta que hacías, Mauricio, yo creo que a los países nos pasa como las personas, que generalmente estamos un poco peor de lo que nos imaginamos siempre. O sea, cuando uno se imagina de una manera, y de pronto contás con un amigo y te dice, che, pero qué gordo que estás pelado, te miras al espejo, y en realidad no estamos tan bien como uno se imagina. Y en Uruguay siempre, porque Uruguay, en términos comparativos con otros países, tiene una cantidad de elementos positivos, históricos, sociales, culturales, educativos. En muchos temas, durante mucho tiempo, nos dormimos en los laureles. Y muchas veces pensamos que algunos mecanismos creados por Naciones Unidas, como son, por ejemplo, las convenciones que crean comités de seguimiento, a los cuales los países cada tantos años tienen que enviar informes, pensamos que eso era para países, en fin, con condiciones mucho peores que las uruguayas, para países asiáticos o africanos, donde de pronto requerían una presencia, una especie de monitoreo, inspección de organismos externos, y que, bueno, que los países democráticos como Uruguay no necesitaban de eso. Y en realidad, experiencias como esta de Actúa Montevideo, la puesta sobre la mesa de una cantidad de temas como la xenofobia, la discriminación, el racismo, nos muestra que también nosotros tenemos materias pendientes, y que siempre habrá materias pendientes, que los derechos humanos son una construcción interminable, y que dentro de 60 años van a mirar para atrás y van a decir, qué barbaridad, hace 60 años, en el 2009, qué mal que estaban, qué instrumentos de derechos humanos tan débiles que tenían, qué frágiles, que así como cuando nosotros miramos ahora para atrás, antes de la Declaración Universal, decimos, qué barbaridad, lo que era el mundo sin la Declaración Universal. Y bueno, en 60 años va a pasar lo mismo, creo. O sea, es una tarea a seguir, ¿no?
¿Cómo está Uruguay en materia de racismo y discriminación?
Bueno, ahí sí hay estudios más profundos, incluso algunas organizaciones no gubernamentales vinculadas, ya sea afrodescendientes, ya sea los grupos de mujeres, los grupos de diversidad sexual o por opción sexual, han producido materiales bien interesantes. Yo creo que ese es uno de los puntos donde se ha avanzado, y se ha avanzado en buena medida gracias al enorme esfuerzo de la sociedad civil organizada, que ha empujado, ¿no? Realmente ha corrido fronteras. Se encuentra con las resistencias naturales en un país laico. Todavía se puede decir que Uruguay es un país laico, es dudoso eso también, ¿no? Pero han forzado barreras, las reivindicaciones de las organizaciones de la sociedad civil han forzado barreras. El debate sobre los derechos de la mujer es un debate cotidiano en el Uruguay, fuerte, con una enorme presencia a nivel de medio, con una enorme presencia a nivel de opinión pública. Creo que lo mismo es lo que tiene que ver con la opción sexual y con la diversidad de la opción sexual. Y sin embargo, hay otras experiencias de grupos vulnerables. Es un poco casi paternalista llamarles así, pero no encuentro en este momento una terminología más adecuada, que no son tan visibles. Juan Miguel mencionaba hoy, y me parece fundamental, lo que tiene que ver con distintas capacidades sensibles, ¿no? Dificultades auditivas, dificultades de visión, la ciudad, nuestro entorno está construido para aquellos que ven, para aquellos que oyen, para aquellos que se mueven con libertad, y no hemos prestado suficiente atención, aunque se va tendiendo hacia eso, a estas situaciones. Necesitamos más rampas en la vereda, en Montevideo, pero también en 33, o en Paysandú, o en Trinidad. ¿Sí? Necesitamos en todos lados, necesitamos semáforos que suenen para ver si un ciego puede cruzar la calle. Tenemos experiencias, todos estamos, y no voy a hacer un chivo, pero todos estamos pendientes de la Teletón ahora en el 612. Teletón, que creo que es una iniciativa muy interesante, muy importante, una fundación con un enorme poder comunicacional, pero hay otras entidades, y me cuento la experiencia de la Escuela Roosevelt, porque es la que conozco de cerca, que también trabaja a nivel local fenómenos de dificultades motrices y que no tienen tanta presencia. Yo creo que ahí nos falta un trabajo más fino de comprender eso también, como forma de no discriminación, trabajar por la no discriminación. Y la no discriminación abarca a todos. Yo creo que todos en alguna medida, porque también es discriminado el pobre, el feo, el niño. El niño, si es pardito y tiene 13 años, y cruzan la vereda por el tema de la inseguridad, ¿no? Entonces se genera ese ruido que genera... los españoles, sobre todo del sur de Madrid, hablan de los guetos en las ciudades, ¿no? Generan verdaderas barreras invisibles. Yo le pregunto a los oyentes del espectador, yo soy uno de los habituales, ¿cuánto hace que no vamos a París o Cerro y Trápani? Los que vivimos en Montevideo. No vamos.
Y otra cosa que es importante pensar, que esa discriminación no la tienen solamente ciertas personas que son discriminadoras. Está en todos, en todas las sociedades. Hace pocos días, una abogada sueca me contaba de los brotes que uno tiene a los países nórdicos como países donde son
muy tolerantes,
los más tolerantes. Y me dijo, bueno, que ahora aumentó un poquito la llegada de inmigrantes y están surgiendo a nivel de municipalidades una cantidad de brotes xenófobos y vecinos que se organizan porque no quieren gente que venga de Marruecos o del África en el seno de sociedades que eran así, modelo de tolerancia. O sea, que nadie está libre. Por eso es que este trabajo siempre hay que estar haciéndolo, ¿no?
El fenómeno migratorio es un fenómeno importante, también lo es en Uruguay, también lo es en Montevideo hoy, y creo que en el resto de Uruguay, lo es en Maldonado, lo es en Montevideo, lo es en la frontera con Brasil sin duda, y es un fenómeno bien importante. Yo creo que hay mucho para trabajar, pero por eso el 10 de diciembre, por eso el 2 de diciembre, el 12 de diciembre, tanto el recital como la toma de Ciudad Vieja, como le dijimos en su momento, cosa que no se puede decir en términos políticos y mucho menos en un medio de comunicación. Esto es el celebrar las diversidades con distintas manifestaciones culturales y artísticas el sábado 12 en Ciudad Vieja, o este recital de León Gieco el 10 de diciembre, celebra la Declaración Universal, pero son esas celebraciones que van con doble, ¿no? Son celebraciones que se vamos arriba, que es fantástico, realmente vale la pena, pero además generan impulso, generan dinámica, generan adhesiones que nos permitan seguir trabajando en la construcción de...
Volviendo por un instante al tema del racismo, me da la sensación de que el uruguayo tiende a pensar de que no es racista, o que la sociedad uruguaya no es racista. Y después, sin embargo, nos cruzamos con situaciones donde esto se expresa, vamos a la cancha, corre negro, sí, o expresiones denigratorias de distinta naturaleza.
Además, basta ver algo muy, una prueba muy fácil, es de, bueno, qué porcentaje de personas de raza negra hay en determinadas profesiones que requieren, por ejemplo, pasaje por la universidad o calificación, y vamos a ver que el porcentaje es muy bajo, y sin embargo, en otras áreas es muy alto. El porcentaje de personas negras que están presas, el porcentaje de personas negras que realizan tareas de baja calificación, de bajo sueldo. Entonces, eso no es casualidad, no es porque eso hay algún proceso social complejo, y de pronto más sutil que en otras sociedades, menos grosero, menos evidente, pero que tiene algún efecto multiplicador o un ciclo que se reproduce, y que evidentemente hay algún mecanismo de ruptura ese ciclo que no está operando, y que sobre el cual también hay que trabajar, y no estamos libres de ninguno de los virus que tienen toda la sociedad del mundo, no estamos libres.
Bien, la legislación ha ido avanzando, decías tú, Javier, por ejemplo.
La legislación ha ido avanzando. La legislación ha ido avanzando sin duda, creo que puede avanzar mucho más. Yo creo que hay una cuenta pendiente, para hacerlo en el programa,
un asunto pendiente
bien importante, que es definitivamente establecer cuál es la jerarquía que tienen los tratados internacionales de derechos humanos en el ordenamiento jurídico interno. eso los juristas nos gusta meternos en esos líos, pero es un problema real, que bueno, muy bien, el tratado tiene el rango de ley, vale más que la ley, vale como la Constitución, vale más que la Constitución. Es una discusión que en Uruguay no está saldada, que habría que saldarla, que una reforma constitucional debería encarar este tema con seriedad. Ahora, con leyes solos no hacemos nada. Acá si no hay compromisos individuales, y aquí es donde se empieza a jugar. Compromisos de las personas, tomadas de uno a una, de las instituciones públicas, sean del gobierno, sean de los gobiernos locales, sean del gobierno nacional, de la organización de la sociedad civil organizada, no tiene andamiento. Tenemos infinidad de convenciones, infinidad. Las violaciones se producen igual. Necesitamos un fuertísimo trabajo. Yo creo que de promoción, y eso tiene mucho que ver con la educación.
Y se han incorporado.
Se van incorporando, pero necesitamos abrir la cabeza todavía sobre eso.
Pues ese compromiso, Javier, que tú dices, el compromiso individual pasa por una cultura. Porque hay una cultura de respeto a los derechos humanos, que no es más que una cultura de respeto al otro, al que es diferente, porque es físicamente diferente, porque es ideológicamente diferente, porque es culturalmente diferente, y que muchas veces es percibido como una amenaza, como un cuestionamiento, como un peligro. Y bueno, el eslogan de Montevideo Actúa es más igualdad, más diversidad, asumiendo justamente el diferente nos enriquece. Asumir eso implica justamente en la cultura en la cual hay que trabajar y aportar para que pues cada uno ahí sí haga su compromiso individual de la manera que mejor le parezca.
Y ahí es donde vuelve a tener sentido este tipo de eventos como el 10 de diciembre, León Gieco, Mundo Alas, sus gurises con sus dificultades, ¿sí? Y con las nuestras, y compartiéndolas y festejando. Eso ayuda a forja cultura, el encontrarnos en Ciudad Vieja el sábado 12 de tarde, viendo la diversidad religiosa, la diversidad cultural desde una propuesta gastronómica, y veamos cómo hacen los griegos una empanada, y cómo lo hace la cultura judía, y cómo lo hacen los argentinos, que no son lo mismo que los chilenos.
¿Eso va a estar?
Eso va a estar. Sí. Sergio Puglia nos está dando una buena mano en ese tema. Pero va a haber espectáculos, por supuesto. Tenemos que terminar con una gran llamada el sábado. Mejor no tirar los micrófonos, ¿no? Decía, vamos a terminar con una gran llamada desde el Museo del Carnaval hasta el Cabildo, con 8 comparsas, 6 comparsas de tambores, con cuerdas de tambores importantes, danzas, juegos, juguemos al ajedrez, juguemos al trompo, porque esas son nuestras diversidades. Veamos a los griegos hacer su propuesta allá en la vieja Facultad de Matemáticas y Humanidades. Entonces es eso, tomarnos ese casco viejo en la ciudad que expresa todas nuestras diversidades. La sinagoga sefaradí en la calle Buenos Aires, el templo inglés en la terminal de 407, que es el que todo el mundo asocia, ¿no? La iglesia católica romana sobre la Plaza Matriz, está el Cabildo. Ahí está.
Los masones por todos lados.
Bueno, los masones, por supuesto.
Eso por todo, Jorge, por toda la vieja ciudad.
Sí, eso es así.
Bueno,
escuadra y compás hay en la fuente.
Está en todos lados, sí, señor. Bueno, muy bien. Y la cronología de esto es: arranca el jueves.
Arranca el jueves 10 de diciembre. El espectáculo empieza a las 8:30 con la DJ Paula D'Alto. A las 9:30, León Gieco y Mundo Alas. Repito, las entradas están en la red UTS.
Son gratis.
Totalmente gratuitas, se entregan hasta 2 por persona.
Es gratuita y obligatoria, como la
gratuita y obligatoria. Eso es el día 10 en el Teatro de Verano. Estamos con los dedos cruzados de que va a ser una linda noche y se va a poder disfrutar. Y después continúa el 12 en la Ciudad Vieja, horario, Javier, a partir de día, ¿no?
Alrededor de las 13 horas, así pasamos un poquito de calor, si no, no tiene gracia. Terminamos el último espectáculo es a las 9:30 de la noche, que es una linda propuesta, en la sinagoga sefaradí, ahí en la calle de Buenos Aires, Alzaibar. Va a tocar la filarmónica, la orquesta filarmónica, yo creo que es una cosa bien interesante. Y bueno, el registro civil del Intendencia Municipal de Montevideo va a exhibir también partidas de registro civil, tanto de nacimiento como matrimonio, muy particulares.
Aquellos viejos brazos, aquellos
sí, pero además donde dice, por ejemplo, que el niño es infiel, ¿sí? O que es esclavo, o que la señora es prostituta. Entonces, eso muestra cómo nuestra cultura también fue tomando valores discriminatorios, y eso se refleja en documentos que son documentos oficiales. Y eso mostrarlo en una sinagoga también es interesante. Hay algo de ruptura en esto, de ruptura razonable, ¿no? No de provocación, sino de, bueno, pongámonos nosotros, hackeémonos a nosotros mismos. No nos quedemos quietos. La lógica de derechos humanos tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que decía Juan Miguel? Esto es una construcción de siempre y para siempre. Avancemos, y para avanzar tenemos que ir quebrando esas rupturas epistemológicas, diría Bachelard.
Y bueno, y la película, el documental de Gieco, ¿se va a exhibir?
Empieza el 11 en salas de la Alfebeta, y en otra sala también, creo. Y bueno, también es un documental que vale la pena, y mucho más vale la pena ver en directo a quienes son sus protagonistas. De nuevo, es una película muy impactante. Mucha gente, cuando de pronto le cuentan, le contás que es una película, bueno, de personas con discapacidad, y de pronto tiene cierta resistencia, y bueno, yo voy al cine a divertirme, no quiero ver problemas, pero es una película que realmente en ningún momento uno siente, por supuesto que le impacta, pero la alegría que transmite, las ganas que transmite, y termina siendo un espejo de uno queda pensando, bueno, todos tenemos dificultades, si esta barra de gurises pudo enfrentar estas dificultades, hay que sacar fuerza para las dificultades que a cada uno le toca, nos han tocado, que nos tocan, que nos tocarán, y esa es un poco una de las lecciones que uno saca al verlas, pero cada cual sacará las suyas al verla y al escucharlas. Si es en vivo, mejor, el 10 de diciembre, bienvenidos.
Muy bien, hecha la invitación para los oyentes, le agradezco a Juan Miguel Petit y a Javier Miranda que nos hayan acompañado esta tarde. La propuesta para la próxima semana.
Gracias. Muchas gracias, Mauricio. En cualquier momento. Un gustazo haber estado por acá. Nos vemos.
Bueno, y gracias, ustedes, Mauricio. Los dos que son bolso, como...
No. Como glorioso negro y azul.
Perdón. Tienes razón.
Esperemos que los mayas den una mano.
No te verá acá. Qué tremendo, ¿eh? Siempre apostando al tercero. Yo que sé, ven acá la diversidad. Yo soy tricolor, sí, no lo voy a negar, nunca lo he negado, me he ido alguna vez de este mismo helicóptero que se... Sí, saliendo el helicóptero,
¿sabes? Saliendo.
Lo usé para ir al Parque Central, más de una vez me miraban con la rara, al más me mandaban el helicóptero y allá iba. A ganar y perder, como en la vida.
¿Qué es lo que toca?
Bueno. Vamos a ver, que sea lo que sea. Voy a ir sin helicóptero, pero voy a ir.
Que va a ir, bueno, buena suerte. Ustedes también, gracias, o sea, que la experiencia coopera fue corta, pero...
Pero interesante.
Vamos, bueno, sí. Está pronto.
Un abrazo grande.
Está pronto, gracias.